Especiales Consejo de Medellín.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Especiales Consejo de Medellín. Para este podcast nos fuimos hasta Casa Blanca en Envigado, la casa donde nació y falleció Débora Arango Pérez. Al llegar nos recibió un imponente muro blanco. Entramos por una puerta que se hacía diminuta ante la imponencia de las paredes altas, pero al entrar, inmediatamente el paisaje se llenó de color. Un jardín extenso, puertas de un azul muy vivo, un enorme curazao rosado y el historiador John Alejandro Ricaurte nos dieron la bienvenida al Museo Casa Blanca.
Entonces es una finca de gran extensión que poco a poco va dando paso pues a la urbanización de Envigado, se van vendiendo otros terrenos. Bien, la casa también se puede hacer una lectura pues de una familia de clase media de Medellín, ¿cierto? De principios del siglo XX, como fue la familia Arango Pérez, los padres pues de Débora Arango, don Castor Arango y doña Alvira Pérez, ¿cierto? Que son los padres de ella. Una familia de comerciantes, de talabarteros que siempre apoyan a Débora en todos sus proyectos y su arte pues, y su proceso creativo.
Dentro de la casa se respira tranquilidad. El jardín, sin duda, es el protagonista y, para nuestra sorpresa, nos encontramos al responsable de mantenerlo justo como a Débora le gustaba.
Me llamo Oscar de Jesús Hernández, estoy aquí a la edad de 15 años con la anita Débora. Tengo 60 y pico de años. La pasión por mí por los jardines fue que se la aprendí a la señorita Débora y me enseñó, y entonces con más gusto hago las cosas y las siento. Y es como si ella estuviera.
Con su relato, Oscar nos deja conocer a otra Débora, una mujer humana, compasiva y generosa, de la que pocos o casi nadie habla.
Que no me atosigaba en el trabajo. Me decía: está muy cansado, mijo, hoy descanse y mañana me hace cerita, que está muy el montadita. Y con esa forma de mandar, ¿quién no se lo hace inmediatamente? Entonces inmediatamente yo iba y se lo hacía. Mijo, pero yo le dije que mañana, cuando estuviera más descansadito, que todo el día trabaja. No, pero ¿qué importa que se la haya empezado ya hoy? Y le encantaba cómo le jardineaba, cómo le limpiaba, cómo le colocaba todo. Y claro que se lo aprendí a ella, porque ella me decía, iba conmigo, me abría el costal y yo empacaba la basura allá donde estaban los tulipanes, atrás. Es un amor. Nos sentábamos en este corredor, hablábamos, me cogía las manos. No me hablaba, me comentaba que cómo están en la casa, que lleve fruticas, que reparta, no las deje dañar, los mangos. Muy generosa. Yo me mantía por aquí, por todo esto, repartiendo frutas y regalando frutas, porque ella me mandaba para que no me perdiera. Muy humana, muy humilde, y como muy entregada y muy tranquila, completamente. Esa tranquilidad se la transmitía a uno.
Un jugo de mandarina y un café amargo le daban inicio al día de la maestra.
Hasta la hora del almuerzo, 12:30, 1. Después del almuerzo, por la tarde, un alguito ahí, un juguito, cualquier cosa ahí, un café con leche o tinto. Cuando caía la noche, ya se acostaban tarde, porque les gustaba mucho ver televisión y tenían el televisor allá en el recibo y se acostaban tarde. Yo llegaba aquí tarde por la mañana. Yo llegaba por ahí a las 9:30 o 10 de la mañana. Pues para que sí, a trabajar, y me quedaba 5, 6, y hasta las 8 de la noche muchas veces limpiándole piezas y todo, y me daban más plata. Sí, fuera de, porque me quedaba, que no corre. ¿Sí o no?
Entre risas y nostalgia, Oscar nos cuenta cuál es el mejor recuerdo que tiene con la maestra.
Mi mejor recuerdo, cuando me regaló la casa. Porque sí, mi mejor recuerdo cuando me regaló la casa, que me dijo que quería, que si la plata o la casa. Entonces le dije, no, la casa, para meter a mi mamá en una casa propia. Ese es el mejor. incidirlo como me la dio, como yo quería, nueva, me la compré el terreno, yo colaboré con unos centavitos, ella puso casi todo lo otro, y...
Yo no puedo.
Ya procuro no hablar de ella. No, y nos sentábamos ahí en el corredor y todo, veíamos pasar gente, se animaban a saludarla. Muy querida con todo el mundo.
Desde la mirada de Oscar, Débora era una mujer absolutamente inteligente, no una rebelde e irreverente, como en muchas ocasiones nos la han mostrado.
De rebelde no era, se adelantó a la época y no para nada. Antes muy inteligente, demasiado inteligente, que se pudo hacer todos los desnudos, a meterse en la política. Iba escuchando cosas del Bogotazo, que no sé qué, y ella iba copiando y hacía los dibujos escuchando, los bocetos escuchando, cuando estaban en Cartagena, no sé qué, que echaban unos los indios, los esclavos, y que los metían por allá. Ella se los, no estaba ahí, pero se lo imaginaba cuando estaba ahí y hacía los bosquejos, sí, por radio. Ella no necesitaba estar allá, aunque tanto que el parto, que es en la cárcel, ella estaba en la cárcel y sintió los gritos, que tiene el hijo, una mujer gorda, ella se la imaginó y la pintó, pero no estaba ahí pendiente, estaba pegada de ella. Se la imaginó y la pintó, y le salió perfecto. Humana, caritativa, bondadosa, sentía el dolor ajeno. Ella ayudaba mensualmente con un dinero. Para los de esos de que arreglaban a los perros, protectores de animales, y el cheque Elvira constantemente, mensualmente, hacía el cheque.
En Casablanca conocimos otras versiones de Débora que no son muy populares. El historiador Carlos León Gaviria nos da otra perspectiva de la maestra.
Ella no es que haya tronado los dedos y decía, soy Débora. Ella tenía talento, pero el talento no es nada si tú no alimentas ese talento. Y era una mujer que leía constantemente y disfrutaba leer y no esperaba aprender las cosas por contacto, por una mirada, simple mirada, o porque no, a ella le gustaba profundizar en el conocimiento y estructurar eso que es tan importante en Débora, que es el criterio. Es lo que más se oculta tras la fachada de los desnudos. Es más fácil decir, era una mujer que pintaba mujeres desnudas, para esta sociedad, a reconocer que era una mujer que tenía criterio político y que tenía opinión política.
Ir a Casablanca es romper con los estereotipos que tenemos del artista. Allí encontramos a la hija de una familia conservadora, muy devota del catolicismo, y que honró y honra, aún después de su muerte, a sus padres, convirtiendo su casa en un santuario para ellos, inmortalizados en esculturas, cerámicas y pinturas.
Ella tuvo una vida muy viajera, pero no una vida viajera como la imaginamos nosotros, sino que ella siempre viajó a estudiar. Entonces, el primer viaje que ella hace a España es porque necesita salir del país, está perseguida políticamente y tiene el corazón pues roto a causa del desamor que tuvo con el señor con el que se iba a casar y que finalmente no se casaron por la exigencia de él de que ella abandonara el acto.
Así llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos.
Estabas escuchando Especiales Consejo de Medellín, porque el consejo somos tú y yo.